Sintonía, la referencia de la radio en las mañanas, con Marusa Hernández y Santiago Travieso. Santiago Travieso.
Saludos cordiales para toda nuestra audiencia. A esta hora de la mañana son 11, los minutos sobrepasan las 10 de la mañana. Y tal y como anunciábamos en la tertulia, con criterio propio en el día de hoy, este martes 23 de febrero, bueno, pues nos vamos directamente a charlar sobre los presupuestos de, entre otras cosas, sobre los presupuestos básicamente del Cabildo Insular de Fuerteventura. Recordar que el día 22 de diciembre, los presupuestos del Cabildo Insular de Fuerteventura quedaban sobre la mesa por decisión expresa de la oposición en aquel momento, en este momento también, bueno, pues de Coalición Canaria, del Partido Popular y de don Sergio Lloret. Esa paralización de los presupuestos, del trámite de presupuestos, impedía, por tanto, tras su aprobación, la publicación de los mismos y que en el mes de enero finales estuviese ya el presupuesto operativo y el cabildo funcionando correctamente. Sin embargo, el presupuesto queda sobre la mesa. Coalición Canaria y Partido Popular presentaban un escrito para que se celebrase un pleno extraordinario para poner en marcha toda la dinámica de elaboración de esos presupuestos y revisarlos. Y a continuación, bueno, pues el mismo día o el día siguiente, el mismo día eran convocados y el día siguiente ya se reunían, cuando ellos hablaban de que el lunes siguiente, los días 1, 2 y 3, se llevaran a cabo las reuniones con los técnicos y entre todos los grupos para elaborar un presupuesto donde aquellos casi 6 millones de euros que ellos planteaban como enmienda, que decían que no habían podido ni estudiarlo y que a pesar de eso habían presentado 6 millones prácticamente de enmienda. Luego se celebraban 6, 7 reuniones, no 3 como ellos presentaban, y se aprobaban unos presupuestos por consenso, así lo dijeron en nota de prensa tanto la oposición como el gobierno, unos presupuestos que, bueno, se incrementaban en alrededor de o algo más de 3 millones de euros, menos casi el 50% de lo que habían planteado por separado Nueva Coalición Canaria y Partido Popular. Esos presupuestos vuelven el próximo jueves al Cabildo, al pleno del Cabildo, y en este caso, bueno, pues en un pleno que viene cargadito de noticias, y bueno, pues llega por consenso. Y para comentar ese pleno, esos presupuestos, los que se presentaron en diciembre, momento en el que se paró el reloj de funcionamiento del Cabildo en todo lo que no sea personal o gastos generales, bueno, porque se ha parado toda la inversión, se ha parado todas las ayudas prácticamente a los distintos sectores, bueno, pues parado desde el 22 de diciembre, seguirá parado ahora hasta que cumpla el trámite. A pesar de que se apruebe el jueves, tendrá que pasar por exposición pública, y si no hay ningún tipo de alegación, pues tendrá que pasar nuevamente por una aprobación definitiva para que después entre en vigor los presupuestos. Si a esto le añadimos que puede haber una moción de censura en el Cabildo Insular de Fuerteventura, porque el jueves también toma posesión doña Sandra Domínguez, como hemos comentado, bueno, pues en este caso lo que estamos hablando es de que si hacen uso de los 100 días, como cualquier grupo que entre a gobernar una institución, adiós, hasta después del verano, pues el Cabildo estará en una parálisis que podemos ya prácticamente anunciar por la experiencia, ¿no? Bien, quizás parece que uno de los principales responsables de que el presupuesto no lo hayan tenido nada más que 2 días para verlo la oposición y que llegue a esa parálisis del presupuesto, dejarle sobre la mesa el 22 de diciembre, sea nuestro invitado de hoy, don Manuel Hernández, buenos días.
Muy buenos días, don Santiago, y buenos días a todos tus oyentes.
Bueno, pues pareciera, según la... Pues usted es responsable. En definitiva, es una decisión colegiada del grupo de gobierno, pero usted es el responsable de la elaboración de los presupuestos. Y usted fue, además, vehementemente quien defendió la postura del grupo de gobierno. ¿Cómo hemos llegado a este punto?
Pues esa es una buena pregunta, Santiago. Es verdad que nosotros durante el mes de diciembre celebramos repetidas reuniones dentro del grupo de gobierno para consensuar todas aquellas políticas y aquellas estrategias que íbamos a desarrollar durante el 2021 en un escenario presupuestario complicado. Hay que decir que en esas reuniones del grupo de gobierno, habían ausencias sonadas de determinados consejeros, pero que aún así entendíamos que había que impulsar cuanto antes el presupuesto para contribuir en la medida de lo posible a reactivar la economía insular desde las administraciones públicas. Ya todos los oyentes conocen lo ocurrido. El 22 de diciembre, dos consejeros que formaban parte del grupo de gobierno se ausentan sin dar explicaciones, sin en ningún momento comunicar su voluntad de no votar a favor del presupuesto. Se intenta contactar con ellos en repetidas ocasiones durante los días previos. Es más, incluso tanto el presidente como yo, como responsable del documento, nos reunimos con el consejero Lloret para efectivamente confirmar que no hay ningún tipo de problema con el presupuesto. En ningún momento se afirma el voto en contra ni ningún tipo de impedimento para el documento. Y bueno, lo que ocurre el 22 de diciembre es que dos consejeros se ausentan y que el grupo de gobierno entiende que es el mejor presupuesto que puede tener la isla, el mejor presupuesto para la isla, y decide someterlo a votación aún no teniendo los números. Hay que decir que incluso tanto en el pleno del 22 de diciembre como en la propia comisión que precedía al pleno, se dijo por parte del responsable que todas aquellas enmiendas que habían presentado los grupos, que eran enmiendas irregulares porque no estaban correctamente formuladas, no estaban correctamente clasificadas, proponían dar de baja créditos que no se podían dar de baja porque ya estaban comprometidos, comprometió el grupo de gobierno a atenderlas con cargo al remanente líquido de tesorería. Un compromiso firme, tanto por parte del presidente como por parte de este consejero, para atenderlas. Aún así, no fueron motivos bastantes, aun sabiendo que las enmiendas suponían un 2% escaso del presupuesto. Y, una vez tumbado, una vez rechazado, el grupo de gobierno lo que ha seguido es trabajando y gestionando con cargo al presupuesto prorrogado, que es verdad que no atiende a la realidad socioeconómica actual de Fuerteventura, y en paralelo ha ido trabajando en confeccionar un nuevo presupuesto. Como bien comentabas, en el pleno extraordinario del 26 de enero se acordaba un cronograma de trabajo que planteaba las reuniones a partir del 1 de febrero. El grupo de gobierno lo que entendía es que debido a la necesidad de tener cuanto antes el documento, no había motivos para esperar a la siguiente semana, y lo que decidió fue convocarlos inmediatamente al día siguiente. Sobre todo porque, ellos anunciaron también en los medios de comunicación que contaban ya con unas cuentas alternativas. Ese fue el anuncio de los grupos de la oposición. Tenían unas cuentas alternativas. Y lo que pedía el grupo de gobierno era tenerlas cuanto antes para analizarlas. Ese día 27 de enero, ellos lo que entienden es que el calendario era la próxima semana. Que habían acudido por deferencia al grupo de gobierno, pero que ellos querían empezar a trabajar la siguiente semana.
El 1, 2, 3 y 4 de febrero.
Tanto el día 1 como el día 2 no se formularon propuestas. El grupo de gobierno facilitó toda la información habida y por haber que requerían. Incluso el día 3 plantearon suspender la reunión del presupuesto. El grupo de gobierno entendió que no, que si se había marcado un calendario, pues había que respetarlo y había que cumplirlo. Y el día 4 presentan una propuesta que asciende a en torno a 3 millones de euros, lo que supone una cantidad irrisoria con respecto a lo que supone un presupuesto de 130 millones. Eso ocurre el jueves día 4, y el martes 9, una vez analizadas, no solamente desde el punto de vista político, sino también desde el punto de vista técnico, esas propuestas, el martes 9, el grupo de gobierno formula una contrapropuesta y se alcanza, en este caso se alcanza un acuerdo, se alcanza el consenso entre todos los grupos políticos en torno, pues, como bien decías, unos 3 millones de euros. A partir de ahí, pues obviamente ha venido lo que es el trámite administrativo, la tramitación administrativa, la emisión de los diferentes informes preceptivos por parte del Servicio de Presupuestos y de la Intervención General. Y bueno, todo apunta a que este jueves serán aprobados inicialmente esos presupuestos.
Bien, lo cierto es que hay una pregunta que porque ustedes también aportan variaciones en el presupuesto que incrementan los presupuestos más allá de los 3 millones aproximadamente que plantean toda la oposición junta, ¿no? Uh-huh. Y por tanto sube un poco más porque hace el grupo de gobierno también hace propuestas de ampliación, básicamente, ¿no?
Efectivamente, el grupo de gobierno entiende que en esta situación, y así lo habíamos plasmado en el presupuesto, había dos prioridades fundamentales. Por un lado, dar soporte al tejido productivo insular. Ya lo hicimos a lo largo del 2020, habilitando una partida de 6 millones de euros que ejecutamos prácticamente en tiempo récord. Y por otro lado, prestar apoyo al tejido social de la isla. No solamente a la cantidad de colectivos y de asociaciones que prestan unos servicios fundamentales para la isla, sino también lo que es el respaldo económico a los ayuntamientos. En estas dos cuestiones, los grupos de la oposición proponían incrementar las ayudas a pymes autónomos en 300.000, el grupo de gobierno entendía que era insuficiente, que había que incrementarlas en 700.000 euros, y por otro lado, incrementar los convenios en materia de emergencia social. La oposición proponía incrementarlos en 800.000 y el grupo de gobierno propuso incrementarlo en 1 millón de euros. Hay que decir que es verdad que de las enmiendas presentadas por los grupos de la oposición, que al final se reducen a prácticamente 8 o 9 enmiendas, no a más, son todas enmiendas que lo que pretenden es profundizar en las acciones políticas que ha desarrollado este grupo de gobierno. Es decir, pasamos de unas cuentas alternativas del presupuesto a proponer incrementar el presupuesto en acciones que son políticas propias del grupo de gobierno actual del Cabildo. Es decir, las ayudas a autónomos y pymes, que incrementábamos considerablemente en el presupuesto, las subvenciones agropecuarias, que ya se incrementaban en un 35% en el presupuesto rechazado, y ellos proponían incrementarlas más, y así se han atendido, o incluso en los convenios en materia de emergencia social, que ha sido una de las grandes apuestas y uno de los grandes logros de este grupo de gobierno a lo largo del 2020. Por tanto, permítame decirlo, Santiago, lo que hacían esas enmiendas era reafirmar, era confirmar la estrategia política diseñada por el grupo de gobierno en el marco de la pandemia y del estado de alarma. En ese sentido, yo creo que el grupo de gobierno está satisfecho. Yo creo que teníamos un buen presupuesto en diciembre del 2020 y ahora tenemos un mejor presupuesto, si cabe, gracias al enorme trabajo también por parte del Servicio de Presupuestos, que ha permitido, debido a las fechas también, contemplar ingresos adicionales que nos ha permitido contemplar estos incrementos importantísimos. Que aún así, repito, que aún así van a ser insuficientes. Es decir, las cantidades consignadas en este presupuesto van a ser insuficientes y que, por tanto, van a tener que verse incrementadas, sin lugar a dudas, con cargo al remanente líquido de tesorería cuando tengamos la liquidación del 2020.
Claro, porque aquí hay una situación que cualitativamente cambia. El gobierno del Estado ha autorizado a las a los cabildos, diputaciones o ayuntamientos y comunidades autónomas incluidas, les ha autorizado a usar el remanente. Uh-huh. Pero el remanente no está para el presupuesto. O sea, la pregunta es, ¿lo que se ha incrementado se podía haber hecho salvando el presupuesto y con cargo al remanente en una sencilla modificación de crédito? Porque yo no sé cuántas modificaciones de crédito han presentado ustedes el pasado año para recibir fondos o para incorporarlo al presupuesto. ¿25?
No, incluso más, en torno a 45 modificaciones es más o menos el número de modificaciones que se suelen hacer a lo largo de los ejercicios presupuestarios, que ahí incluso se incluyen las generaciones de crédito, que como bien comentabas, cuando vienen fondos adicionales hay que hacer una modificación en el estado de ingresos del presupuesto, pero ya lo dijimos también en el 2020, haríamos todas las modificaciones que hicieran falta para adaptarnos a la realidad social y económica tan cambiante como la que estamos viviendo. Pero como bien comentabas, Santiago, esto se podía haber corregido y así se manifestó, tanto en la comisión como en el pleno, se podía haber contemplado estos créditos con cargo al remanente líquido de tesorería una vez liquidado el presupuesto. Como bien comentabas, la normativa estatal impide contemplar el remanente de tesorería en la previsión inicial de ingresos, pero sí te permite utilizarlo una vez aprobado el presupuesto. Y ese fue el compromiso por parte del grupo de gobierno, que no fue, en ese caso, atendido por los grupos de la oposición. Ya lo hicimos también en el 2020. No estamos diciendo nada que no hayamos hecho. Ahí están los datos de un 2020 donde hicimos modificaciones con cargo al remanente líquido de tesorería de en torno a unos 30 millones de euros, y el objetivo del grupo de gobierno es seguir en esa misma estrategia a lo largo del 2021.
Bien, lo cierto es que de haberse aprobado el presupuesto y esperar a los remanentes, hoy el Cabildo de Ciudad de Fuerteventura ya a esta fecha tendría activado su presupuesto y podría estar funcionando. ¿Qué es lo que se ha dejado de hacer por no contar con esos presupuestos? Porque ahora habrá que esperar a una publicación, si no hay alegaciones, llevarlo otra vez a pleno. Y luego, o sea, estamos hablando de un trámite de prácticamente 2 meses.
Estamos hablando prácticamente de un trámite en el que además ya tenemos incluso hablado con el diario oficial que debe publicar la aprobación inicial, para si el pleno de la corporación lo aprueba el jueves 25, que el viernes 26 ya esté publicado, para que por tanto empiecen a correr esos plazos, plazo de 15 días hábiles, que es lo que marca la ley, que son prácticamente 3 semanas, y como bien comentabas, si no hubiera alegaciones se entendería automáticamente aprobado, y si las hubiera, pues habría que resolverlas en el pleno, ¿no? Prácticamente vamos a tener un presupuesto operativo, yo creo que en el mes de abril, prácticamente. Como bien comentaba Santiago, nosotros ahora mismo estamos trabajando con cargo a un presupuesto prorrogado que permite el funcionamiento operativo del Cabildo, pero que nos limita en relación a determinadas actuaciones. Por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con subvenciones nominadas con cargo a todo el tejido social, a todo el tejido asociativo cultural. Ahí nos ha limitado bastante, pero aún así se han intentado buscar soluciones que permitan en este periodo transitorio capear la situación. Pero aún así, desde el Cabildo de Fuerteventura seguimos trabajando. O sea, ayer aprobábamos en Consejo de Gobierno 4 líneas de ayudas para la implantación de energías renovables en la isla de Fuerteventura. También se han convocado las subvenciones en el ámbito cultural. También se han convocado la línea de subvenciones en el ámbito de la promoción deportiva. Y, hoy cuando termine esta entrevista, pues celebraremos una mesa de contratación para continuar con el proceso de adjudicación, por ejemplo, de las medidas provisionales de la FV 101, que pasa por el término municipal de La Oliva, por Villaverde. Y, por tanto, desde el Cabildo de Fuerteventura seguimos trabajando. Es verdad que no en las condiciones que te permitiría tener un presupuesto potente como era el de 130 millones, que ahora será de 134. Pero fíjese, Santiago, no quiero tampoco que se me quede en el tintero. En el mes de diciembre, una vez entregado el presupuesto, uno de los grupos políticos de la oposición se aventuraba a sacar una nota de prensa diciendo que íbamos a pedir un préstamo teniendo el remanente de tesorería y demás y tal. Bueno, es que era el único camino posible, era la única solución legalmente posible para salir con un presupuesto expansivo. Lo curioso de todo esto es que, bueno, esa fórmula legal, la única posible, ha sido aceptada por el Grupo Coalición Canaria en estas mesas de trabajo. Incluso hasta plantearon en algún momento hasta incrementarlo, ¿no? Por eso digo que yo creo que hacer política la hacemos todos, pero yo creo que tenemos que ser responsables. Yo creo que el grupo de gobierno está intentando ser responsable. Creo que la situación no está para generar este tipo de inestabilidad. Y todo lo que sea dar estabilidad a la institución, dar certezas a la ciudadanía y también a los propios trabajadores de la corporación, si es para eso, pues ahí vamos a estar nosotros.
Bien, ¿cómo se vive ahora mismo toda esa situación que se ha generado de posible, de que, bueno, el jueves toma posesión doña Sandra Domínguez y esto puede llevar consigo, bueno, pues que en este caso ha quedado fuera de juego, parece ser, don Sergio Lloret, y bueno, pues se optaría por la opción B, que sería una moción de censura con la propuesta para presidente de don Claudio Gutiérrez. Desde el Grupo Socialista, ¿cómo se lleva esta situación cambiante cada día? Porque bueno, cada día es una noticia nueva hasta que no se produzca el hecho. Pues sencillamente, ¿cómo se vive todo esto?
Bueno, desde el Grupo Socialista, pues con absoluta tranquilidad y centrados en la gestión de los recursos públicos, como no podía ser de otra manera. Mire, Santiago, con un 27% de paro que tiene la isla de Fuerteventura, con miles de personas en ERTE, con el desasosiego y la incertidumbre económica que existe, yo creo que lo último que podemos hacer, lo último que nos permitiría la ciudadanía, sería estar hablando de poltronas, de sillones. Y yo creo que ahora mismo ese es el debate. Es decir, aquí no se está hablando ni de proyecto de isla, ni se está hablando de modelo de desarrollo socioeconómico, ni se está hablando de gestión. Se está hablando simplemente de quién ocupa la presidencia del Cabildo, y de nada más, y de nada más. Y claro, es normal, es decir, hablar de gestión cuando en el año 2020 ha sido año de mayor gestión de la historia del Cabildo de Fuerteventura, pasando a ejecutar 100 millones de euros, más de 100 millones de euros, en concreto 100.637.000 euros, cuando la media de ejecución del Cabildo de Fuerteventura ha sido de en torno a 67-68, pues bueno, pues es normal que no se hable de gestión. Por tanto, desde el Grupo Socialista estamos absolutamente tranquilos, nos estamos dedicando a lo que nos pide la ciudadanía que nos dediquemos, que es a trabajar, a intentar contribuir a paliar las graves necesidades que tiene la isla de Fuerteventura y como bien decía, pues bueno, ayer teníamos consejo de gobierno, ahora tendremos hoy mesa de contratación, el jueves tendremos otra mesa de contratación para impulsar expedientes administrativos que contribuyan a reactivar la economía insular y en ese escenario estamos y no en otro.
Claro, lo que se puede preguntar el ciudadano a pie es, bueno, si con 2 días que dieron ustedes a la oposición para celebrar el pleno y esos 2 días fueron argumentados por la oposición como insuficientes para poder estudiar en profundidad el presupuesto, ¿cómo es que en 3-4 días, con ausencia inclusive en algunos días, se pueda estudiar los presupuestos a la baja?
Pues esa es una pregunta muy interesante que tendrá que hacérselo usted pues a los portavoces de los grupos de la oposición.
Ya me gustaría, pero no viene.
Bueno, pues esa es una pregunta interesante, ya ni siquiera 4 días, ¿no? Pues uno también podría decir, bueno, es que han tenido prácticamente un mes y medio, ¿no? Desde que fue rechazado el presupuesto en el pleno de diciembre hasta la primera de las reuniones, el 1 de febrero, bueno, han tenido tiempo más que suficiente. De hecho, repito, ellos hablaban de unas cuentas alternativas, ya tenían unas cuentas alternativas preparadas. Y si al final todo se ha reducido a presentar enmiendas, 8 o 9 enmiendas, en torno a 3 millones de euros, de las cuales proponían en una 800.000 incrementar una partida en 800.000, en otra incrementarla en 300.000 y en una tercera también incrementarla en 300.000, prácticamente la mitad de las enmiendas se van en tres partidas presupuestarias que el grupo de gobierno había afirmado y reafirmado que serían incrementadas con cargo al remanente líquido de tesorería. Como se suele decir, para este viaje no se necesitaban alforjas, ¿no? Yo creo que que al final, como bien comentabas, tendremos un presupuesto en torno al mes de abril, que prácticamente el primer semestre va a ser muy complicado de gestionar y que ha sido una oportunidad que esperemos que no sea así, y así lo intentaremos desde el grupo de gobierno o lo exigiremos desde la oposición. Intentaremos que el grado de ejecución del presupuesto del Cabildo sea el más alto posible, que se destine a las necesidades reales de la isla de Fuerteventura, como bien se enfoca en este documento presupuestario, y por último que se aproveche, y esto también es importante, el punto de vista de la técnica presupuestaria, que se aproveche la suspensión de las reglas fiscales que ha decretado el Estado, que como bien comentabas, están suspendidas este año, el año pasado y este año, las reglas fiscales de estabilidad presupuestaria y de regla del gasto.
Sí, que permite hacer uso de
efectivamente
del superávit o del remanente. En este caso, esto sería ahora la pregunta que le he hecho, ha sido lógicamente desde el punto de vista de la oposición. Pero aquí no hay que olvidar que la no comparecencia de dos miembros del gobierno, que también tuvieron su crítica, porque dicen que, bueno, sus peticiones no eran aceptadas, o sencillamente que no había para el tren de reserva, ya que hablaba don Víctor Alonso como responsable del personal, que ya está a punto de culminarse todo el trámite del personal para tractores, conductores de tractores agrícolas, como para el tren de reserva, y que, bueno, lo que viene a hacer este presupuesto es complementar, porque estaba en la RPT del pasado, complementar el acabar el año. Pero, bueno, ellos argumentaban, los dos consejeros, el dimitido ya y don Marcelino Cerdeña y don Sergio Lloret, que esos dos departamentos, agricultura, ganadería y pesca, sector primario y todo lo que es infraestructuras y demás, y planeamiento, bueno, pues no habían sido atendidos. Por parte del grupo de gobierno siempre se ha dicho, en notas de prensa inclusive, de que no comparecía o que no facilitaban los datos, y bueno, que habían tenido que recurrir a los jefes de departamento porque además crecía un 52%. ¿Qué hay realmente de eso y qué ha cambiado en este nuevo presupuesto?
Pues mire, es curioso lo que comenta Santiago, porque se dio la paradoja de que en el presupuesto de diciembre, el presupuesto de Agricultura, Ganadería y Pesca, el relativo al consejero de Sector Primario y Soberanía Alimentaria, se contemplaban créditos superiores a lo que él había propuesto. Es decir, el presupuesto de Agricultura, Ganadería y Pesca crecía con respecto al del 2020 e incluso se contemplaban créditos mayores a los inicialmente contemplados en la propuesta emitida por el servicio. Y como bien comentabas, en el área también de infraestructuras se incrementaban los créditos considerablemente. Además, en lo que supone el área de infraestructuras, territorio y sector primario que englobaba a estos dos consejeros, se incrementaba el presupuesto del Cabildo en un 52% con respecto al del 2020. Es verdad que, bueno, al final, yo no estoy aquí para comentar las notas de prensa que sacan, pues en este caso, pues terceras personas,
sí,
pero es verdad.
Un procedimiento.
Efectivamente. Pero es verdad que en esa nota de prensa lo que vienen a decir es que, bueno, que es un presupuesto que no responde a la reactivación socioeconómica porque no se contempla el tren de reserva y alguna cuestión más. Bueno, yo la concepción que tienen de la reactivación económica, pues a lo mejor no es la misma que tengo yo. Las inversiones se incrementaban en prácticamente un 50%. El gasto en dirigido al tejido social se incrementaba considerablemente. Entonces, es verdad que en ese momento también se dieron las explicaciones técnicas necesarias. Como bien ha comentado el consejero de Políticas Sociales, era posible incorporar en este caso pues al personal para el tren de reserva sin que apareciera expresamente reflejadas esas partidas. Y que, por otro lado, en relación a las obras hidráulicas, ya se había además anunciado que con cargo al remanente de tesorería, que estará habilitado en torno al mes de marzo o al mes de abril, se requería en torno a 1 millón de euros, podrían ser perfectamente cubiertas desde el punto de vista presupuestario. Pero ya digo que el que intente ver en el presupuesto el problema, yo creo que se equivoca. Yo creo que los oyentes son perfectamente conocedores de la realidad. No podemos tratar a la ciudadanía por tonta, y yo creo que el presupuesto no ha sido la consecuencia, ha sido la excusa. Ha sido la excusa, una excusa sin soporte argumental, sin argumentos suficientes, sin argumentos de peso, para tumbar un presupuesto fundamental para la isla de Fuerteventura y romper el grupo de gobierno del Cabildo. Creer que un presupuesto de 130 millones de euros, que además por técnica presupuestaria te permite maniobrar para atender todas aquellas necesidades existentes o las que puedan surgir, y que además existía el compromiso por el presidente, por este consejero, y además certificado por los servicios técnicos de que sería posible para atenderlo con cargo al remanente, yo qué quiere que le diga, Santiago, allá cada cual. Aquí hay una cuestión que es importante. Es decir, en ningún momento se manifestó que se estaba que no se estaba a favor de ese presupuesto, o que se iba a votar en contra de ese presupuesto, o que se iban a ausentar de la votación del presupuesto. Querer ahora revestir con florituras una situación que tiene su gravedad, pues bueno, yo creo que al final es perder el tiempo.
Estamos acostumbrados, y hablo sencillamente pues echando la vista atrás, a que cuando se da una circunstancia de esta, de una moción de censura, se funde lo que se pueda fundir. De hecho, en los presupuestos, el presupuesto se aprobará y, bueno, pues con cargo a presupuesto se dejan consignadas partidas. A ustedes les correspondió precisamente regularizar, si no recuerdo mal, se hablaba de un número de 700 facturas pendientes de la anterior legislatura, uh-huh, que le correspondió a usted precisamente llevar, uh-huh, porque en alguna ocasión ya hablamos de ello. ¿Va a pasar lo mismo ahora si se da la moción de censura? Con la salida de ustedes del gobierno, ¿se va a ver embargado, digamos, o se va a ver hipotecado el presupuesto por acciones de última hora?
Yo creo que son dos cuestiones diferentes, aunque complementarias. Es decir, cuando nosotros llegamos, efectivamente, habían numerosas facturas, miles de facturas pendientes de pago, y gran parte de ellas, muchas de ellas, sin haber seguido el procedimiento administrativo necesario para poder tramitarlas, ¿no? Eso nos obligó, como bien comentabas, a lo largo del 2020 a incluir en varios plenos reconocimientos extrajudiciales de crédito para satisfacer a esos proveedores que de buena fe confiaron en el Cabildo como administración pública, como no podía ser de otra manera, y que no habían visto satisfechos los servicios prestados. Obviamente, una vez vista esa situación y habiendo visto lo que había ocurrido, lo que ha hecho el grupo de gobierno es intentar mejorar, yo creo que así lo hemos conseguido, mejorar los procedimientos administrativos de contratación para reducir a la mínima expresión ese tipo de situaciones que al final no solamente van en perjuicio del tercero, sino que también van en perjuicio de la propia imagen de la corporación. Eso por un lado. Y por otro lado, pues obviamente el grupo de gobierno actual va a seguir trabajando, obviamente, pues hasta el último minuto. No sé si será dentro de 10 días, no sé si será dentro de 10 meses, o no sé si será hasta mayo del 2023. Pero nosotros seguimos trabajando día a día, porque para eso cobramos del Cabildo. Y como es lógico, pues en esa gestión, en ese proceso de gestión, nosotros seguimos comprometiendo créditos, como no podía ser de otra manera, a través de las convocatorias de las diferentes líneas de ayudas y de subvenciones que tiene el Cabildo, a través de diferentes expedientes de contratación que tiene el Cabildo, que al final no lo hacemos para, de alguna manera, atar de pies y manos a quien pudiera entrar, sino todo lo contrario, porque es que nos pagan por ello, trabajamos para ello, para gestionar con eficacia y eficiencia los recursos públicos y contribuir desde el Cabildo de Fuerteventura a paliar la grave situación que hay en la calle.
Muy bien, yo no sé si todo esto ha generado por parte de los proveedores, por parte de las empresas que tienen ahora mismo contraídos compromisos con el Cabildo Insular de Fuerteventura, alguna desazón, algún desasosiego con esta situación que se está generando. Usted que está en primera línea con la economía de Hacienda, no sé cómo, si se percibe esa situación cómo se percibe de la calle.
Hombre, es verdad que la situación política, la inestabilidad política en el Cabildo de Fuerteventura, es inevitable que se traslade a la calle, ¿no? Como bien comentaba antes, pues bueno, hay muchas asociaciones, hay muchos colectivos que dependen, en este caso, de la aportación económica del Cabildo de Fuerteventura para seguir prestando sus servicios, y también hay muchos proveedores de servicios o de obras o de suministros, que es verdad que tal y como habíamos planteado el presupuesto, hay determinadas anualidades que estaban contempladas en el presupuesto del 2021 y que a día de hoy esos créditos no existen. Bueno, lo que estamos haciendo es haciendo también un trabajo de técnico impresionante para ir dentro del presupuesto prorrogado, ir moviendo esos créditos que permitan sufragar pues bueno, las prestaciones realizadas por los terceros, y estamos intentando que esta situación afecte o repercuta lo más mínimo posible en las empresas y en los colectivos de la isla. Por suerte, entiendo que va a ser así, este jueves será aprobado el presupuesto en el Pleno, y dentro de escasamente un mes, pues bueno, podremos regularizar al 100% toda esta situación que, bueno, que se podía haber evitado perfectamente.
¿Qué le tocará o no le tocará regularizar a usted u a otro, u otra?
Bueno, estamos preparados para ello.
¿Ha recogido despacho?
Lo tengo ordenado. Yo procuro ser una persona...
¿Por sistema o por las circunstancias?
Por sistema. Ajá. Yo procuro ser una persona ordenada. Me gusta que cada papel esté en su sitio y procuro tenerlo ordenado. Y obviamente uno, cuando está en política, tiene que estar preparado absolutamente para todo. Y la ciudadanía decidió con su voto, pues en este caso, atribuirnos la responsabilidad de gestionar los recursos públicos. El presidente me asignó la responsabilidad de ostentar las consejerías de Presidencia, Hacienda y Promoción Económica. Y cuando eso acabe, sea en mayo del 2023 o sea antes, pues bueno, pues estaremos preparados para lo que haga falta. Y seguiremos trabajando en favor de la isla de Fuerteventura, como no podía ser de otra manera, sea desde el grupo de gobierno, sea desde la oposición, que a nadie le quepa ninguna duda de ello.
Venga, a mí me gusta preguntar siempre a la gente nueva que llega a la política, ¿cuál es el sabor que le queda al final de todo esto para alguien que se inició en esta legislatura en el mundo de la política?
Bueno, pues...
Digo de la política institucional, porque usted estaba en el mundo de la política de partido.
Bueno, es verdad que, sin que suene a despedida, porque no es el caso, pero sí es verdad que en este corto periodo de tiempo en el ámbito institucional, bueno, me he dado cuenta de la capacidad que tiene la administración para cambiar las cosas para bien, para el progreso social y el progreso económico, en este caso de una isla tan llena de oportunidades, con un territorio medioambientalmente frágil, pero tan lleno de oportunidades como es el de la isla de Fuerteventura. Y bueno, creo que queda mucho por hacer. Ha sido... Durante todo este tiempo ha sido un año, prácticamente vamos a hacer dos años entre una cosa y otra, bueno, bastante complicados, bastante duros. Entramos en 2019, pues bueno, con una administración, en una especie de letargo de los últimos años en términos de gestión, y bueno, nos encontramos en marzo del 2020 con una pandemia que nos puso a todos a prueba, ¿no? Cuando digo a todos, es a todos, al oyente que nos escucha, a ti seguramente, Santiago, y también a aquellos que nos ocupaba asumir responsabilidades de gobierno en las instituciones. Entonces, el sabor que se me queda, bueno, un sabor agridulce, en el que siempre satisfecho por la labor que estamos realizando, pero a su vez agrio, dulce por ese mismo motivo, pero agrio en el sentido de que queda todavía tanto por hacer. Queda todavía tanto por hacer, que bueno, eso, lejos de arrugarnos, lo que nos da, o al menos a mí lo que me da, es más ganas de seguir batallando, seguir peleando y seguir alcanzando, intentando alcanzar logros en favor de la isla.
Muy bien, pues gracias, Manuel Hernández Cerezo, consejero del área de Presidencia, Hacienda y Promoción Económica. hasta en una nueva ocasión. Saludos, seguro que no es la última. Saludos y bueno, ya veremos qué nos depara la próxima semana. Saludos.
Un placer como siempre, Santiago. Un saludo.
Hasta siempre. Bien, pues nos quedamos nosotros con una pausa musical y publicitaria. Volvemos con más temas a lo largo de esta mañana. Recordar que hoy es martes y, por tanto, día de nuestro espacio ecológico, de Hable Mal Pay con Marusa Hernández y Sofía Menéndez. Saludos cordiales.